Muy bien, Alejandro. Un saludo cordial a la audiencia de Radio Unión. Y bueno, a las órdenes.
Bueno, se va a tratar por fin mañana el tema de la del desbloqueo de listas sábanas de la ley de financiamiento político, ¿o tendremos nuevamente que soportar una no sesión? ¿Cuál es la expectativa, cuál es la visión que tiene usted, diputado?
Bueno, yo creo que se va a tratar. Evidentemente, nosotros vamos a asistir. De hecho, solamente vamos a entrar una vez que ellos aprueben el acta, que nosotros no aceptamos el acta de las sesiones extraordinarias. Con lo que no estamos de acuerdo, pues no vamos a validar con nuestra presencia, pero la mesa directiva actual tiene quórum suficiente y una vez después de asuntos de entrados. Y después de la consideración de la acta, nosotros vamos a ingresar y vamos a trabajar con los colegas de tal forma que se aprueben ambos proyectos.
Totalmente. Ahora, dentro de una probable futurología, si es que podemos usar un término, en el caso de que se apruebe, ¿hay un plazo para la implementación de esto, diputado?
Bueno, la principal modificación de la ley de financiamiento político es que también incluye la rendición y los controles de la interna partidaria. Referido a esta interna que es en diciembre de este año, yo veo muy poco probable que pueda ser ya que esté en vigencia. Fíjese que nosotros, si aprobamos el día de mañana, eso pasa al Senado, tiene que pasar a comisiones. Si en el Senado sufre cualquier modificación, una coma, regresa a diputado. Y bueno, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de aceptar la modificación del Senado o ratificarse. O sea, si no ratificamos, regresa al Senado y después pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. No sé si se va a poder aplicar ya para la interna partidaria de diciembre. Hoy estamos en, o
Junio.
sea, estamos
El mes de
en
julio estamos.
julio,
Julio.
en julio estamos,
Sí, 3 de julio.
y 3 de julio, y el 17 de diciembre la interna partidaria.
Queda muy poco.
O sea, todo saldría en el mejor de los casos en 60 días. Y entre que son las reglamentaciones y una serie de cuestiones, las candidaturas quizás ya estén todas inscritas. Creo que hasta el 20 o no me acuerdo qué fecha, 28 de septiembre, se pueden inscribir las candidaturas en los tribunales electorales partidarios. Y o sea, ya va a ser muy difícil que entre en vigencia para esta elección interna, sinceramente. La ley de devolución sí hay más, habría más chance, pero también tiene el principal inconveniente es que si se utiliza la urna electrónica, se necesitaría de un presupuesto y también que la justicia electoral adquiera esas máquinas en el menor tiempo posible. Por eso ya dependería de la voluntad y creo que podría ser más factible.
Y en el caso de que no se apruebe, ¿cuál sería la posición, la postura, diputado?
¿Cómo?
En el caso de que no se llegara a aprobar de nuevo estos dos proyectos de ley.
No, yo creo que se va a aprobar. No veo yo que no se apruebe. Yo sí sé. No creo que ninguna de las bancadas se ponga a ambos proyectos.
Ahora,
A ver.
con la entrada en vigencia, por poner un término, de la nueva mesa directiva y también de la nueva presidencia, con Pedro Aliana al frente, ¿qué futuro ve usted en la Cámara de Diputados, don Amado?
Y bueno, nosotros vamos a tener la misma temática, la misma posición política. Vamos a apoyar aquellos proyectos que sean beneficiosos para el país, que nosotros estemos convencidos de que leyes que realmente van a apoyar a la gente. Y de hecho nos vamos a oponer a aquellos que consideremos que este fuera el marco legal constitucional o que de repente pueda afectar negativamente a la economía. no nosotros vamos a actuar responsablemente como debe ser. No tenemos ninguna intención de entrar a siempre actuar de barricada, porque los proyectos vengan al Ejecutivo, no es que lo vamos a rechazar todos los proyectos. Pero sí vamos a ser muy cuidadosos, vamos a analizar 10 veces todos los proyectos para que de repente no tengamos una posición política errónea en muchos casos. Y vamos a ser muy, muy prudentes en el momento de analizar todo lo que signifique más endeudamiento para el país. Este ritmo acelerado, desmesurado de endeudamiento, bueno, es terrible.
Sí, porque se habla mucho de infraestructura, se habla mucho de obras, pero lo que no se expone dentro de todo es las formas de pago y el endeudamiento al cual se está sometiendo al país, diputado.
Claro, Alejandro, yo tengo un video bien guardado y en tres discos de PC, que el propio ministro de Obras Públicas manifiesta y afirma que las obras de infraestructura, son financiadas 100% con recursos provenientes de la emisión de bonos o directamente préstamos internacionales. Las contrapartidas locales también son cubiertas con fondos provenientes de emisión de bonos. Y el ministro de Hacienda, no sé si te acuerdas que Santiago Peña gritaba por todos lados, para no decir que lloraba por todos lados, que si que no se le aprobaban los bonos, el país iba a entrar en default.
Sí, recuerdo.
¿Qué significa eso? Que el servicio de la deuda pública se hace también, se toma recursos de préstamos y se paga con eso las cuotas. Esa es la realidad, la famosa caliciteada.
Así es. Ahora, diputado, ¿tiene algún concepto, le queda algo por decir en cuanto a lo que fue el informe de gestión del presidente de la República, si es que pudo escucharlo por lo menos en parte?
Bueno, yo lo he visto por televisión y el presidente de la República, para mí su informe fue un informe de tinte electoral, donde todo estaba bien, donde todo se hizo mejor que gobiernos anteriores y que las cifras, que imposible de corroborar, son que los números cantan. Yo creo que eso es lo que quiso presentar. Se olvidó, por ejemplo, en términos de salud, dijo que hubo la mayor cantidad de consultas en este tiempo, hubo un aumento considerable, pero no, en ningún momento habló de cómo están los centros de salud, los hospitales, cómo están de recursos humanos, cómo están de medicamentos y la cantidad, la impresionante cantidad de gente que no pueden consultar o tienen que esperar meses para consultas especializadas o para cirugías. O sea, en ningún momento mencionó eso. O sea, pero según la percepción ciudadana, en el área de salud estamos peor que antes. Uh-huh. En términos de seguridad, la inseguridad es impresionante. O sea, no, nadie discute que en nuestro país el pico más alto de inseguridad está vigente en este momento, y es justamente en el gobierno de Horacio Cartes. Se habla de credibilidad y habla también de las grandes obras en teoría, pero las rutas están en situaciones no muy, muy buenas, las reparaciones de gigantes y el endeudamiento creció 3 veces más. O sea, ¿dónde está toda la plata? Y después habla de ahorro por todos lados, pero también sabemos que el Ministerio de Hacienda está con problemas para cumplir con sus proveedores. Entonces son me parece bien, más bien números que quitaron para confundir a la gente y presentar que la percepción ciudadana referida al gobierno de Carte es buena. Y en la calle se siente otra cosa. No hay ninguna, duda de eso.
Aparte, no sé, me imagino que usted como representante del Partido Liberal Radical Auténtico se habrá sentido ofendido, molesto, como la gran mayoría de sus pares, que no haya hecho referencia a lo que sucedió en el Partido Liberal Radical Auténtico y, por sobre todo, la muerte del joven Rodrigo Quintana.
Así mismo. Y Horacio Carte se encargó de destruir totalmente el equilibrio de poderes del Estado, el poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Hoy tiene el poder judicial a su servicio, el poder judicial es absolutamente servil, y la fiscalía, por supuesto, ahora incluso de mayor grado al presidente de la República. Bueno, y el poder legislativo tiene en ambas cámaras una mayoría en base a una alianza con el lubismo y con el leninismo, lastimosamente. Ese equilibrio de poderes creo que está muy lejos en este momento.
Así es. Bueno, diputado Amado Florentín, muchísimas gracias por este tiempo.
A la orden, Alejandro, y un saludo cordial a tu audiencia.